Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un SIMPO de 5 veces 5. En contacto desde la capital cubana. Sí, soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Como siempre, es un placer presentarles este programa semanal de Radio Habana, Cuba, en el que abarcamos todos y cada uno de los aspectos y las variantes posibles del maravilloso pasatiempo de la radio. Bueno, me indica Alejandro, nuestro ingeniero de sonido, que el profesor Arnaldo Corbantich ya se encuentra listo en el estudio remoto para presentar un tema muy original que vincula la astronomía con la radio. Profesor, mis saludos.
Marta, un afectuoso saludo para ti, para todos los que escuchan esta emisión de En Contacto de Radio Habana Cuba, que llega a ustedes en momentos en que la actividad solar es muy baja, pero bajísima, y que en el año 2019 ya sobrepasa el porcentaje de días y meses solares del pasado 2018, este año más tranquilo que el anterior. Esto, según los astrónomos que estudian el Sol, confirma que el ciclo solar está transitando por el mínimo, lo llaman el nadir. Por cierto, que astronomía y radio se relacionan de muy diversas formas, muy variadas formas, y una de ellas es la utilización de las trazas ionizadas que dejan los meteoroides al ingresar en la atmósfera de la Tierra. Los restos que llegan a la superficie se llaman meteoritos.
Precisamente, profesor, por estos días, la prensa científica mundial destaca que está en desarrollo la llamada lluvia de estrellas Perseidas, de la cual brindamos ahora más información. Pero, bueno, ¿qué son las Perseidas o simplemente las Lágrimas de San Lorenzo? Bueno, Lágrimas de San Lorenzo es el nombre popular con el que se conoce a las Perseidas, simplemente por su proximidad con la festividad de San Lorenzo, que es el 10 de agosto. En realidad, las Perseidas es una lluvia de estrellas fugaces o lluvia de meteoros, muy visible cada año en torno al 11, 12 o 12 y 13 de agosto. Por supuesto que esta no es la única lluvia de meteoros del año, claro que no. En otras fechas se producen otras lluvias, pero las Perseidas son quizás más conocidas por ser una lluvia más intensa que otras y porque las fechas veraniegas facilitan su observación.
¿Y qué se sabe sobre el origen de este fenómeno astronómico que es aprovechado por aficionados al diexismo en la banda de radiodifusión de frecuencia modulada y por los radioaficionados que operan en las bandas de 6 y 2 metros en las frecuencias muy elevadas, la VHF?
Según un excelente tutorial sobre el tema, las partículas que causan las Perseidas han sido producidas por el cometa Swift-Tuttle, y el hecho de producirse la lluvia cada año por las mismas fechas se debe a que la Tierra, en su movimiento anual de traslación alrededor del Sol, en cada vuelta encuentra de nuevo a la acumulación de partículas. Las Perseidas toman su nombre de la constelación de Perseo, ya que por perspectiva aparentan provenir de la dirección de dicha constelación, aunque no tienen ninguna conexión real con ella.
Marta, es bueno señalar que también hay en cualquier noche meteoroides esporádicos, es decir, que no pertenecen a ninguna lluvia en particular. Prácticamente en cualquier noche del año, desde el campo a la montaña, se puede ver alguna que otra estrella fugaz, sobre todo en los cielos oscurecidos.
Es bueno señalar que para las señales de radio no es necesario la visualización de las trazas ionizadas dejadas por los meteoros de las Perseidas o de cualquier otra lluvia de meteoros. Es decir, se captan las señales, por ejemplo, en la banda comercial de FM, donde en un canal vacío surge de pronto una señal que se propaga por periodos de tiempo desde unos pocos segundos hasta incluso un minuto o minuto y medio, que es el tiempo que toma a la traza ionizada para desaparecer. La observación visual de las Perseidas o cualquier lluvia de meteoros es practicada por los aficionados a la astronomía cada año. Las Perseidas están ahora mismo en plena actividad, que se inició el 23 de julio y se extiende hasta el 20 de agosto, con el pico de número de eventos entre el 12 y el 13 de agosto. ¿Sí? ¿Sí? El movido tema de la orquesta original de Manzanillo nos indica que hemos llegado a nuestra nueva sección dedicada a presentar posibilidades de captar emisoras a las que se puede pedir QSL, es decir, verificación de que nuestra escucha corresponde a dicha estación. Y ya comenzamos con estaciones cubanas en la banda tropical de 60 metros, en 4.765 kHz, o sea, 4, 7, 6, 5 kHz. Tenemos a Radio Progreso, con 50.000 watts de potencia y una antena de alto ángulo de radiación vertical que proporciona cobertura en un área de unos 1.000 a 1.500 kilómetros a la redonda.
Es bueno añadir que esta transmisión se realiza desde las 8:30, hora de verano de Cuba, hasta la medianoche, o sea, en horario UTC, hora universal coordinada, de 0130 a las 0400 UTC. En la misma banda tropical, 60 metros, o sea, cercanía de 5 MHz, tenemos a Radio Rebelde por los 5.025 kHz con 50.000 watts de potencia y una antena que fue diseñada para optimizar la cobertura del archipiélago cubano a las 24 horas, aunque puede ser captada a grandes distancias debido a dos lóbulos de radiación vertical más cercanos al horizonte que inciden en las capas E y F de la ionosfera. Interesante esto, ¿verdad? Ángulos óptimos para dar servicio por primer salto ionosférico a distancias de hasta 3.000 o quizás 4.000 kilómetros en algunos casos.
Profesor, tengo entendido que desde hace ya varios años nuestra Radio Habana Cuba también está transmitiendo en la banda tropical de 60 metros por la frecuencia de 5.040 kHz, ¿no es así?
Exactamente. Después del débil pico de actividad mostrado por el presente ciclo solar número 24, que fue en el año 2014, hicimos un estudio de las condiciones de la radiopropagación en el rango entre 5 y 12 MHz, el cual mostró claramente la conveniencia de poner la Radio Habana Cuba en la frecuencia de 5.040 kHz. La repito, 5.040 kHz, la cual fue inscrita en el registro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para operar las 24 horas, 7 días a la semana, con una potencia entregada a la antena de 100 kW y utilizando una antena clásica para la cobertura omnidireccional en el primer salto ionosférico, consistente en un dipolo de onda completa situado a la distancia de 0,2 longitudes de onda sobre el terreno, o sea, utilizando mástiles de unos 15 metros de altura para soportarlo. Y hasta aquí la información sobre las tres emisoras de Cuba que operan en la banda tropical de los 60 metros y que reciben, por cierto, muy buenos reportes de recepción de oyentes en Norte, Centro y Sudamérica y el área del Caribe, así como provenientes de Europa Occidental y el área del Mediterráneo también.
La emisora del pueblo.
Aquí Radio Rebelde, en el territorio.
Aquí Radio Rebelde. Radio Rebelde, desde un punto de la Sierra Maestra.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La radio cubana, sonido para ver.
Y ahora pasamos nuevamente a nuestro estudio remoto, donde el profesor Arnaldo Coro Antich nos brindará la actualización con las noticias más interesantes del maravilloso mundo de la radio, poco tiempo antes de salir al aire en contacto en su primera transmisión dominical.
Un instrumento que no debe faltar en las herramientas de todo amante de la radio y la electrónica es el multímetro digital. Un verdadero portento de facilidades que está a disposición a bajo costo. La gama disponible de estos versátiles instrumentos los pone en el rango mínimo de unos 10 a 15 euros o dólares para los más baratos, hasta 10 veces ese valor los llamados casi profesionales. Los profesionales pueden costar mucho más. Y dije casi porque un multímetro digital profesional puede costar no menos de 500 euros o dólares. Pero sus prestaciones son sencillamente fantásticas. En la práctica yo les recomiendo a los aficionados de contar con dos multímetros digitales. Uno de menos prestaciones que se puede adquirir por unos 20 euros o dólares para usarlo en la maleta de herramientas y otro mejor equipado para el taller casero. El multímetro digital es utilísimo para comprobar el estado de la batería, muy importante cuando hay emergencia, determinar el voltaje disponible en las tomas de corriente, estar seguro de que el voltaje hay ahí y comprobar los fusibles de los equipos. Y a propósito de la lluvia de meteoros de las Perseidas, por estos días he recibido en la cuenta de correo electrónico info@enet.cu varias preguntas sobre cómo aprovechar la entrada en la atmósfera terrestre de esos bólidos para captar estaciones lejanas en la banda de radiodifusión de frecuencia modulada que en el continente americano abarca de 88 a 108 MHz, o sea, un rango de longitudes de onda centrado precisamente en los 3 metros o 100 MHz, por eso se llama la banda de los 3 metros. Aprovechando el enlace vía correo electrónico, les contesté a los oyentes de En Contacto que desde el pasado 23 de julio ya aumentó la frecuencia de eventos relacionados con la lluvia de meteoros de las Perseidas, o lágrimas de San Lorenzo, como también se les llama, las cuales alcanzarán muy pronto el pico de actividad entre los días 12 y 14 de agosto, es decir, a principios de la próxima semana. El procedimiento a emplear consiste en sintonizar un canal vacío en la banda de FM y dejar un equipo grabando la señal de audio en un programa de computación. La grabación se revisa posteriormente para descubrir la presencia o no de señales procedentes de estaciones lejanas, un proceder bastante sencillo de poner en la práctica. Incluso en áreas urbanas donde hay muchas estaciones de FM, siempre se pueden encontrar canales vacíos para monitorear la llegada de los meteoroides a la atmósfera terrestre, causando la creación de las llamadas trazas ionizadas que devuelven a la Tierra las señales de estaciones lejanas en la banda de FM. Por cierto, que los radioaficionados que operan en las bandas de 10, 6 y 2 metros en diferentes modalidades de transmisión han empleado las trazas ionizadas dejadas por los meteoroides para establecer comunicaciones utilizando los modos clásicos de la radiotelegrafía Morse y la radiotelefonía en FM o en banda lateral única. Esto es clásico y se hace desde finales de los años 40 del pasado siglo. Para lograrlo se establecen coordinaciones previas entre estaciones para utilizar una frecuencia determinada. Por ejemplo, se ponen de acuerdo los dos aficionados y decir, vamos a trabajar en 144.200 en 2 metros, estableciendo horarios alternos. Por ejemplo, la estación A, situada al norte de la estación B, llama por un minuto en los minutos pares y escucha por un minuto en los minutos impares, que es donde transmite entonces precisamente la estación B. Un proceder simple que solo requiere tener en la estación un reloj sincronizado con la hora UTC, Universal Time Coordinated. Hoy en día este proceder clásico ya casi no se usa porque ha sido sustituido por el uso de modos digitales de altas prestaciones y totalmente automatizados, como es el caso del FT8, que tan popular se ha vuelto a escala mundial. ¿Tiene usted algo que preguntar sobre el maravilloso pasatiempo de la radio? Estamos ya de nuevo con un panel de expertos que preside el profesor José Ángel Amador, CO2JA, es su indicativo de radio aficionado, de la especialidad de telecomunicaciones en la Universidad Técnica de La Habana, conocida como la CUJAR. El profesor Amador fue el primer radioamateur cubano en utilizar un satélite de radio aficionado y es socio vitalicio de AMSAT, la Amateur Satellite Association de Estados Unidos de América. La semana que viene estaremos nuevamente en contacto con ustedes y les anuncio que pueden descargar estos programas en el sitio web www.radiocc.cu o también se puede decir www.radiocc.cu, donde están disponibles en forma de un podcast que se descarga fácilmente desde ese sitio y pueden entonces escucharlo a voluntad. Es un podcast grabado en MP3 que está disponible siempre en el sitio poco tiempo después de que el programa sale al aire por la vía de la onda corta y del audio real en tiempo internet. Y hasta la semana próxima que estaré nuevamente con ustedes. Soy Arnaldo Colantis y como siempre ha sido un placer estar con ustedes aquí en Contacto.
Y con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La dirección es de Gaspar Diego Rivero. Y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.